¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El Congreso de Estados Unidos tiene la culpa del empeoramiento de las relaciones entre Washington y Moscú. Están en el nivel más bajo y muy peligroso de todos los tiempos, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Compartimos totalmente esa opinión. El peligro radica en la falta de interacción y cooperación en los asuntos que son vitales para los dos países, apoyó desde Moscú el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Respecto a esta percepción que hay en la Casa Blanca y en el Kremlin sobre el estado actual de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, nuestro compañero Javier Benítez habló con Ana Teresa Gutiérrez del Cid, profesora del Departamento de Cultura y Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en México.
El Kremlin avaló este viernes la evaluación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las relaciones entre Moscú y Washington están a un nivel peligrosamente bajo. Dmitry Peskov, el portavoz de la presidencia rusa, dijo: "Compartimos totalmente esa opinión. El peligro radica en la falta de interacción y cooperación en los asuntos que son vitales para los dos países". Lo que ocurrió fue que Trump, este jueves, en su cuenta de Twitter, escribió que las relaciones con Rusia están en el nivel más bajo y muy peligroso de todos los tiempos, un hecho del cual responsabilizó al Congreso de Estados Unidos, algo que estaba vinculado con estas sanciones. ¿Qué opinas de esto, Ana Teresa?
Bueno, que el presidente Trump está totalmente maniatado y cooptado por los intereses de los lobistas del Congreso y la Cámara de Representantes y el Senado, debido a que representan a los intereses transnacionales, grandes intereses muy poderosos de Estados Unidos y al complejo militar industrial. Entonces, como Trump no se ha apegado a algunos aspectos a lo que estos intereses desean, por eso pues tuvo que firmar las sanciones, porque había tres opciones, como sabemos. No las firmaba, pero entraban en vigor porque el Congreso las iba a volver a discutir, o simplemente porque el veto no tenía efecto, y bueno, porque no tenía la capacidad de veto, porque se le iba a revertir. Entonces, me parece que el Estado profundo, representado por estos grandes intereses económicos y militares en Estados Unidos, fue el que le maniató a Trump, y en realidad él es un presidente bastante aislado.
Este jueves también, Donald Trump calificó la teoría sobre la colusión con Rusia como humillante para Estados Unidos. Dijo: "Es una historia falsa que es humillante para todos nosotros, para nuestro país y nuestra constitución". Lo dijo en un mitin en Virginia Occidental, transmitido por canales de televisión. Dijo: "La historia rusa es totalmente fabricada, un simple intento de justificar la mayor derrota de la historia política norteamericana". El mandatario señaló además que no hubo rusos ni en Ohio ni en Pensilvania, los estados que jugaron un papel decisivo en las presidenciales y que venció en ellos. "La mayoría de la gente sabe que no había ningún ruso en el equipo electoral. Nunca lo hubo. No vencimos gracias a Rusia, sino gracias a ustedes", declaró. Y lo que agregó fue que los fiscales no deberían buscar la huella rusa en las elecciones, sino los 33.000 correos electrónicos de Hillary Clinton y el uranio que vendieron los Clinton y que ahora está en poder de los rusos, que están muy enojados, dijo Trump.
No, creo que tiene toda la razón. Es absurda esa historia de la intromisión de Rusia en las elecciones. Es realmente pues humillante para el pueblo estadounidense pensar que Rusia pudo haber definido quién iba a gobernarlos. Es totalmente fabricada esa historia, y lo peor de todo es que en Occidente y en países como México, que tenemos filtrada toda la información a partir de las agencias estadounidenses y de la Unión Europea, esto se cree. Es totalmente una mentira repetida mil veces, como decía Goebbels, que se vuelve una verdad aparentemente. Y esto debido también a pues que la población no tiene muy claro el sentido geopolítico de las acciones de los demócratas y los republicanos, que inculpan a Rusia en esta situación. Desde luego que uno de los aspectos por los que se dice esta mentira es, entre otros muy importantes, por el hecho de que el complejo militar industrial estadounidense, los fabricantes de armas, quieren seguir con el negocio y, por lo tanto, insisten insisten en crear conflictos y han elegido a Rusia porque, bueno, es la otra gran potencia mundial que se reposicionó casi de sus cenizas y además tiene el poder de destrucción total con respecto a Estados Unidos. Esto por una parte y por otra parte, al parecer las dinastías Bush y Clinton no aceptan su derrota frente a lo que significa Trump, que entre otras cosas también sería el intento, tal vez muy difícil, de volver a que Estados Unidos sea una potencia productiva y a regresar los empleos de las grandes transnacionales a Estados Unidos, ya que la población estadounidense también se halla en un momento muy crítico y esto se expresa en la falta de empleo, el empleo de mala calidad, la epidemia de opiáceos que ha llevado también a muchos estadounidenses a la muerte entre los 20 y los 50 años. Todo esto es un aspecto de la llamada transnacionalización de la economía estadounidense que prefiere producir en China, en México y en cualquier otro país que a sus empresarios les reporte mucho menos dinero en salarios y materias primas. Entonces, todo esto de la fabricación, de la injerencia rusa, pues es evidente que no existe porque el voto popular lo ganó Hillary Clinton y el colegio electoral es el que determinó quién ganaba y en el colegio electoral, pues efectivamente no creo que, siendo los estadounidenses tan nacionalistas y tan orgullosos de ser la gran potencia mundial, pudieran permitir la injerencia de otra potencia.
Ana Teresa, desde Europa se ha acusado básicamente el gobierno alemán, el gobierno austríaco y también directamente desde Bruselas, Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, han acusado de que estas sanciones de Estados Unidos lo que tienen por detrás es una guerra energética, es intentar de que Rusia, digamos que disminuya la venta de sus recursos energéticos a Europa y que ese mercado lo capte Estados Unidos. Y Europa dijo que le iba a devolver a Estados Unidos le iba a pagar con la misma moneda. Amenazó con que sus bancos bloquearan créditos a empresas de Estados Unidos. ¿Y por qué es una guerra energética? Esto vuelvo un poquito para atrás. La guerra energética estaba establecida directamente en esta ley, ¿no? Que habría la posibilidad de sanciones contra las compañías europeas por colaborar con Moscú en el sector energético, en concreto en el Nord Stream 2, que es un gasoducto de dos hilos cuya finalidad es transportar 55 mil millones de metros cúbicos anuales de gas desde la costa rusa hasta Alemania directamente. Desde Europa se tiró la amenaza de que los bancos europeos bloquearían créditos como una contramedida a empresas de Estados Unidos y parece que estas amenazas repercutieron o tuvieron resultado, mejor dicho, porque el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladimir Chichov, sostuvo que la Unión Europea consiguió modificar las nuevas restricciones estadounidenses contra Moscú. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se congratuló por los cambios en el controvertido proyecto de ley estadounidense. Hay un leve matiz que dice que se logró cambiar una frase de la ley donde decía el presidente debe, se cambió por el presidente puede aplicar sanciones a las empresas europeas que colaboran con Rusia en la construcción de gasoductos, pero también esto se toma con pinzas porque en cualquier momento igualmente se lo puede presionar al presidente para que ese puede se convierta en un debe también sin que esté, digamos, especificado en la letra de la ley, ¿no?
Pues sí, totalmente. Es evidente que es un intento muy voluntarista de revertir toda la situación de la esfera energética mundial, ya que pues Rusia es la gran abastecedora de gas natural a Europa y sobre todo a Alemania. Y este estado profundo intenta por todos los medios que tiene revertir la multipolaridad que ha surgido con China y Rusia a la par de Estados Unidos y intenta volver al pasado cuando la era unipolar después de la caída de la Unión Soviética, pero aún de manera más voluntarista, queriendo cambiar todo desde solamente su perspectiva, porque Rusia pues siempre le ha vendido gas a Europa, hasta en los momentos más duros, cuando fue el bloqueo por las Olimpiadas de 1982, Rusia siguió vendiendo gas a Europa. Y este intento se debe a la voluntad de este estado profundo de querer venderles el gas licuado transportado desde Texas y otros estados, lo cual es, económicamente hablando, totalmente negativo para la Unión Europea. Y además, los intentos tanto de Trump como de este estado profundo de presionar a la Unión Europea para que pague más por la fuerza que tiene Estados Unidos en Europa, la fuerza militar, la OTAN, y conjuntamente con Europa, y por otro lado, para que pague más por el gas natural, pues realmente es contraproducente para Europa, y creo que han puesto un alto. Tal vez España no podría hacerlo, tal vez Francia sí, pero desde luego que Alemania, siendo una gran potencia exportadora, no va a plegarse a este voluntarismo estadounidense, y por eso pues ha anunciado todo esto que me acabas de decir. Y desde luego esto ya hace pensar a Estados Unidos que hay límites, que existe una realidad que no se puede transgredir solamente por voluntad.
Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el actual estado de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos junto a Ana Teresa Gutiérrez del Cid, profesora del Departamento de Cultura y Políticas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en México.